Hablamos ahora de nuestro sistema educativo, del sistema educativo español. Alejandro Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la UNED, se vuelca como director general en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OI, pero no descuida el análisis, esa mirada al sistema educativo español, que conoce muy de cerca. Ha visto gestarse la actual Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006, cuando era secretario general de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. Con él vamos a comentar ahora algunas de sus publicaciones más recientes, artículos que podemos consultar en las páginas del colectivo Lorenzo Luzuriaga, porque Alejandro Tiana forma parte de este colectivo de profesionales que lleva más de una década dedicándose al análisis y a la investigación, apostando por la escuela pública y por la mejora de la educación. En los artículos más recientes, algunos de ellos publicados en el periódico Escuela, parece que desde hace muy pocos meses, profesor Tiana, pues está dándonos una serie de claves de temas pues para un debate público informado, precisamente como se titula uno de los...
El primero, sí.
Efectivamente, uno de los artículos. General, sí. Y quizás en este momento que estamos viviendo en España de crisis social, económica, digamos también de crisis política, a veces se diluyen aspectos tan importantes como el tema de la educación pública en otros debates como los recortes, los ajustes. ¿Cuáles serían esos grandes asuntos, los más urgentes que podrían plantear ese debate inicial, profesor Tiana Ferrer?
Sí, bueno, yo en esa serie, que además la he cogido con mucho cariño, porque el ejercicio de escribir en 5.000 caracteres, incluidos espacios en blanco, es todo un ejercicio, ¿no? Y obliga a afinar mucho. Pero yo lo que intentaba es, efectivamente, promover un debate sobre ideas que muchas de ellas las tenemos como muy tópicas, y yo creo que merece la pena planteárselas. Por eso todos los artículos los he planteado como interrogantes, como preguntas. Y los títulos yo creo que van diciendo bastante de cuáles creo que son las cuestiones que conviene abordar. ¿Es el mercado la solución? ¿Es más eficaz la escuela privada? ¿Cuál es el valor de la repetición? Digamos, todo un conjunto, competir para mejorar.
¿Qué es la excelencia?
¿Qué es la excelencia? O sea, que efectivamente es un artículo mensual. Y yo lo que planteo ahí es, bueno, más allá de los pequeños debates que a veces tenemos, es hacia dónde van las políticas educativas. Yo creo que aquí hay un debate muy importante ya desde hace muchos años entre las tendencias que podríamos decir, por un lado, neoliberales, de reducción del Estado y, por tanto, de concesión de un papel subsidiario a lo público, y en este caso a la educación pública, respecto a otras iniciativas. En segundo lugar, el papel, la fuerza que tienen determinadas ideas neoconservadoras, que hay que distinguir de las neoliberales, que no son exactamente lo mismo, que más bien ha ido a un recentramiento de la educación, a un control de los valores que se transmite en la educación y que se ha manifestado en la reivindicación del creacionismo o en España en la lucha contra la educación para la asignatura de educación para la ciudadanía, etcétera. Eso no es neoliberalismo, es neoconservadurismo. Y por otro lado, las posiciones que desde una izquierda, digamos, socialdemócrata o incluso más allá se hayan podido plantear, haciendo énfasis fundamentalmente en la igualdad, en la equidad, en la cohesión social, etcétera, ¿no? Y estamos asistiendo hoy en día a un debate a veces sordo y a veces patente sobre esos temas, ¿no? Y a mí me parece que no se puede pasar sobre ellos de puntillas. Y yo creo que más allá de la política de recortes que hoy en día se está haciendo, estos temas están detrás. Los vamos a ver en los próximos meses, los vamos a tener delante. Yo creo que al hilo del ajuste fiscal se está haciendo una batalla contra lo público, contra el valor de lo público. Y entonces a mí me parece que eso había que hacerlo. Creo que tuve cierto tino al anticiparlo, porque los artículos que han ido saliendo van yendo en la línea de lo que son los debates que se van planteando. Y a mí me preocupa mucho que pasemos sobre estas cosas sin hablar de ellas y simplemente las tomemos o como que son inevitables o como que son así las cosas, porque yo creo que muchas de ellas son opciones políticas donde legítimamente habrá posiciones distintas, pero que por eso mismo merece la pena debatirlas y no simplemente dar por supuesto y pegar carpetazo como que, bueno, tiene que ser así porque no hay más remedio, ¿no?
Bueno, hay, yo creo que la necesidad, yo creo, de ese debate, y todo el mundo está de acuerdo en que es así, pero parece que es dificilísimo ponerse de acuerdo para llegar a un pacto educativo. Quizás, pues, planteamientos como estos que nos hacen estos artículos, lanzando preguntas, no dando respuestas, pero sí dando opciones, precisamente para esa reflexión, pues puede ser, pues, un grano de arena fundamental para construir ese debate público. Así que recomendamos y pondremos un enlace a las páginas del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Es muy fácil la dirección, www.colectivolorenzoluzuriaga.com. Y también, bueno, pues si está en su ánimo, pues pueden suscribirse a ese periódico en internet, el periódico Escuela, un periódico independiente destinado a todos los docentes y además con mucha tradición en el ámbito de la educación en España. Sí que me gustaría, profesor Tiana Ferrer, pues un apunte en torno a qué papel juega hoy por hoy el Estado. En su época como secretario general de Educación, pues hubo también un gran debate precisamente para intentar consensuar, pues, los aspectos más fundamentales de la ley de educación. Hubo también mucha polémica con los estados autonómicos. Uh-huh. Y ahora mismo estamos asistiendo a debates no tanto en el marco de la educación, sino más en el marco de la política. Precisamente, pues, la presidenta de la Comunidad de Madrid proponía incluso el devolver esas competencias en educación. Sí. ¿Cuál es, en este momento, cuál tendría que ser el papel del Estado en materia educativa, profesor Tiana, desde su opinión?
Bueno, entiendo que te refieres al Estado en el sentido de gobierno central.
Efectivamente.
Porque, es decir, Estado somos todos, ¿no? Es decir, y por tanto, una cosa es el debate sobre el papel del Estado en el sentido del papel de lo público, independientemente de quién lo gestione, y otra es el papel en un Estado que no es federal, pero es, como yo digo, casi federal, el Estado autonómico español, que en realidad es un Estado con atribuciones del gobierno central y atribuciones de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que aquí, detrás de todo esto, lo que hay es una falta de asunción de un modelo claro de Estado para España, ¿no? Y yo creo que esto es una historia larga ya, la que llevamos arrastrando, que fundamentalmente se ha debido a la posición de Cataluña y del País Vasco, y más secundariamente de algunas otras comunidades como Galicia o quizás Andalucía, el encaje en el Estado español, y que a lo largo de la historia, pues, se han ido dando distintas soluciones para resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que la del 78 era, yo creo que no es mala, pero era coyuntural en el momento y en las circunstancias que había. Y años después, pues claro, hay sectores que rechazan aquello y que lo vuelven a plantear. Yo creo que es posible, personalmente soy federalista y por tanto yo preferiría que hubiera una España federal y que fuera más claramente así, pero en fin, entiendo que hay otras posiciones y hay estados federales que tienen un magnífico desarrollo y desempeño en distintos campos. Alemania es un estado federal, bueno, hay otros confederales como Suiza o federales como Estados Unidos, tal, que no tienen ningún problema especial de estos que planteamos, ¿no? Entonces yo creo que el asunto es qué implica el modelo y si estamos dispuestos a aceptarlo o no. Que haya derroches porque se hayan duplicado asuntos en administraciones, etcétera, bueno, pero eso es fácil de resolver, eso no va en contra del modelo en general. Y eso seguramente después de unos cuantos años de desarrollo de ese modelo estatal, pues es hora de ponerle orden a algunas de esas cosas. Pero al final lo que está detrás es la pregunta de qué modelo de Estado queremos mantener, ¿no? No solo de quiénes son estas atribuciones concretas y estas y estas. En relación con la educación, yo creo que hay una idea falsa, que es esa de que en España hay 17 sistemas educativos. No es verdad, no es verdad. España tiene un sistema educativo común. Todos los niños y todas las niñas estudian los mismos cursos de la ESO, de primaria y tal, cosa que no pasa entre Inglaterra y Escocia, o que no pasa de un land a otro en Estados Unidos, o, perdón, en Alemania, o no pasa de un estado a otro en Estados Unidos, o no pasa en Bélgica. Que los niños de un lugar no estudian lo mismo que otros, ni siquiera su estructura del sistema educativo tiene por qué ser igual. En España eso no pasa. En España tenemos más de medio currículo igual, una estructura igual, unos profesores elegidos, seleccionados por las comunidades, pero con unos criterios comunes. Por tanto, lo que hay es un sistema único, eso sí, con particularidades autonómicas. Pero no es verdad que haya 17 sistemas. O sea que, como modelo general, a mí no me parece mal. Ahora, si se debe en algunos casos recortar algunas duplicidades, pues me parece bien. Porque se transfiere la educación al gobierno central, ¿se va a gastar menos? Pero si lo que las comunidades pagan son profesores, aulas, etcétera, alguien lo tendrá que pagar, ¿no? O sea, entonces no mezclemos cosas que son de distinto orden, ¿no?
Estamos en Radio 3, en Radio Nacional de España, en un programa de la UNED, de Educación, de la Facultad de Educación de la UNED. Y si hemos conseguido interesarles, pues vamos a seguir un poco más esta conversación con Alejandro Tiana Ferrer, es catedrático de Historia de la Educación en la UNED, actualmente director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. Pero ahora mismo estamos hablando de nuestro sistema educativo, un sistema educativo al que Alejandro Tiana ha estado vinculado no solamente como profesor, como investigador, sino además asumiendo cargos en la administración pública, como secretario general de Educación, como director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Por eso vamos a seguir un poco más esta conversación y, profesor Tiana, sí que me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos de esos artículos que nos propone para el debate. Y quizá la primera cuestión es: ¿por qué no somos capaces de llegar a un pacto educativo, ni siquiera generar un debate en donde los profesionales se impliquen y tenga que ser los políticos los que siempre estén mencionando la palabra debate para luego no llegar a ninguna conclusión? Porque hemos visto muchos ejemplos, pues concretamente en el último año.
Bueno, buena pregunta, ¿no? Ojalá tuviéramos la respuesta de por qué no se llega a ese pacto. Bueno, yo creo que hay varios motivos. En primer lugar, yo creo que el campo de la educación es un campo que se presta a la controversia. Eso hay que reconocerlo. Al final de cuentas, lo que pensamos de la educación tiene que ver con lo que pensamos de nuestra vida y con lo que pensamos de nuestra vida en común con otros, ¿no? Y ahí las ideas de todos no son coincidentes. Y hay posiciones que claramente difieren. Entonces, es normal que haya discrepancia. Por tanto, yo siempre he dicho, a mí me parece que es una quimera pensar en unanimidades en materia de educación. O sea, el pacto no significa encontrar una unanimidad. Eso yo creo que no tiene sentido. Porque siempre tendremos ideas distintas sobre cosas que afectan a nuestra esfera privada, de cómo educamos a nuestros hijos, etcétera, pero también a cómo organizar eso en la esfera pública, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que si el sistema educativo no tiene unas ciertas condiciones mínimas de estabilidad, pues es muy difícil conseguir avances, ¿no? Entonces yo sería partidario de un pacto, no de un pacto genérico, porque es imposible hacerlo en todo, pero sí de un pacto en las condiciones que necesita el sistema, las mejoras que necesita hacer y las mejores estrategias para conseguirlo. Y en ese campo yo creo que sí sería más sencillo encontrarlo, ¿no? Yo creo que ha habido, por un lado, un desenfoque a veces de que cuando hablamos de pacto pensamos que es que nos tenemos que poner de acuerdo en todo y eso es imposible. Hemos sido un poco maximalistas a veces en eso. Y por otra parte, a veces hemos sido un poco cortoplacistas y hemos visto los beneficios a corto plazo, pero no a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay un lastre grande que hace que hoy por hoy no sea fácil encontrar ese pacto, porque no es justo tampoco echarle la culpa a los políticos, como si fueran los únicos que no lo hacen. Porque en el mundo social, el mundo de la educación, los consejos escolares del Estado, las comunidades autónomas, tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, es decir, si solo fuera un problema de los partidos políticos, bueno, pues digamos que podríamos tratarlo de otro modo. Pero yo creo que es un tema un poco más de fondo, ¿no? Y en este momento, con toda la dinámica de recortes, con todas las dificultades que experimentamos, pues a mí me parece que es todavía más difícil en algunas cosas porque exacerba el ambiente, ¿no? Haría falta una actitud de mucha generosidad por parte de organizaciones muy diversas y no veo yo que hoy por hoy el tiempo sea así. Desgraciadamente, ¿no? No se lo tomen los oyentes como que yo digo que no deba ser así, pero sinceramente yo que conozco Bueno, creo que conozco un poco el mundo educativo, las organizaciones, las personas, no veo yo un ambiente favorable ahora.
Por eso nos interesa especialmente su opinión y también en otra cuestión. Y es que, bueno, en este momento estamos grabando este programa en los estudios de la UNED, pues en la segunda quincena del mes de abril, el programa se va a emitir en mayo. Se están dando, pues, entre comillas, pequeñas reformas, pero todavía no se ha hablado de ese otro monstruo, vamos a llamarle, y es una nueva reforma. Sin embargo, está un poco entre líneas. Cada vez que ha habido un cambio de gobierno, hemos vivido esa sensación de reformar por reformar, a veces con fundamento, otras veces pues simplemente por cuestiones políticas. ¿Cómo ve la estabilidad del sistema educativo español?
Bueno, yo creo que aquí hay... Es una pregunta compleja, porque además yo he tenido responsabilidad y claro, pueden decir, oiga, ¿y usted por qué no hizo, no? Pero vamos a ver, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es que la educación está llamada a cambiar, porque vivimos en sociedades muy mudables, que cambian tan rápidamente que es impensable que un aparato tan importante para el funcionamiento de la sociedad como es el modo en que educamos a los jóvenes, pues vaya a quedar inmutable. O sea, eso está claro que tiene que cambiar. Por tanto, que nadie piense que es que la educación lo que debiera ser es una cosa estática. No, iba a haber que adaptarse. Se han tomado decisiones históricas en algunos momentos. La ampliación de la escolarización obligatoria o la ampliación de la comprensividad o la reforma de la formación profesional. Incluso las mejor pensadas, las más meditadas, las más consensuadas, pues cuando empieza su aplicación, pues uno ve que hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Y por tanto es normal que haya que hacer reorientaciones, ¿no? O sea que por ahí yo creo que eso no, deberíamos perderle un poco el miedo porque eso pasa en todas las profesiones. O sea, no creo que un médico, después de 20 o 30 años de ejercicio, ejerza una medicina como cuando empezó a practicarla. Pues igual que ha cambiado. Igual que han cambiado para ustedes aquí en los estudios, ¿verdad? Los estudios. Simplemente cuando yo era director de esto y veía los estudios que había, pues los de ahora son ya muy diferentes, claro, pues es normal. Y por tanto, en el mundo educativo no hay que pensar que vaya a haber una estabilidad en sentido de inmutabilidad. Eso no lo va a haber. Por tanto, eso, perdámosle un poco el miedo. Ahora, otra cosa es qué tipo de cambios. Claro, aquí hay que tener en cuenta que en materia de educación, como decía antes, y lo desarrollaré un poquito más, hay tradiciones y posiciones muy diferentes. Y que además la Constitución española del año 78, en aras de buscar un consenso, lo que hizo fue juxtaponer principios procedentes de la derecha y procedentes de la izquierda, por simplificar. Y entonces quiere decir, la Constitución ampara distintos tipos de políticas educativas. Y claro, cuando un partido político gobierna, pues se siente con el derecho a desarrollar su propia política educativa y no solo a seguir la del anterior. O sea, de ahí deriva parte de estos cambios. Entonces las dos cosas se entremezclan. Y a veces no es fácil distinguir dónde empieza una y dónde acaba otra. Que el sistema de tratamiento de los alumnos con lo que normalmente se ha llamado, a mí no me gusta el término, fracaso escolar, los que no tienen titulación, había que cambiarlo, pues es algo evidente. El modelo de la garantía social de la LOCSE estaba haciendo aguas por todos lados. Ahora, si hacemos un modelo con unos programas de cualificación profesional inicial de un tipo o de otro, que empiezan a una edad, que empiezan a otra, tal, pues es un tema discutible, podemos discutir cómo hacerlo, ¿no? El problema es que no ha habido puentes de comunicación en los últimos años. O cuando los ha habido, han saltado por los aires. Porque muchas veces ha primado más la estrategia política partidaria de corto plazo que una visión más de largo plazo. Yo creo que esto es algo que muchos profesores y muchas personas del mundo educativo reprochan a los gobernantes, pero sin duda está pesando ahí, ¿no?
Y de ahí la necesidad, pues, de ese debate público informado en educación para conseguir llegar, pues, a unas propuestas, a un pacto que nos den ese punto de salida para seguir mejorando y avanzando en la calidad del sistema educativo. Bueno, Alejandro Tiana Ferrer, ha sido un placer. Yo creo que es la primera vez, además, que hablamos así tranquilamente pues de estas cuestiones. Le he pedido su opinión porque es una opinión fundada, basada en la experiencia y además en esa mirada puesta siempre en el avance del sistema educativo y también porque nos podía dar su opinión pues desde esa perspectiva comparada, porque también ha tenido y tiene cargos de responsabilidad pues en otros ámbitos fuera de España. Muchísimas gracias, Alejandro Tiana, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.